Vamos de lleno con nuestros invitados de hoy. Son tres hermanos. Esto ya es una pista muy importante, ¿no?
Totalmente.
La música es su vida, aunque antes lo fue la religión. En dos de ellos.
Muchas cosas fueron, sí.
Bueno,
sí.
Pues venga, vamos con
bueno,
ello.
La verdad que tenemos el estudio bien cargado esta tarde de grandes personalidades, que nos hacen además sentir en familia y más si encima nos vienen a presentar su nuevo álbum Miami 1990, que sale este próximo viernes 7 de febrero, donde nos muestran pues un retorno noventero de la banda y, ojo, del que ya conocemos una canción.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo dejado escrito en las canciones.
Un disco que llega 3 años después de su último trabajo y donde vuelven a esas canciones cargadas de aventuras y de historias con mucho amor y desamor y que presentarán en directo con una gira por España y también fuera de nuestras fronteras, con la que harán parada aquí en Madrid el próximo 29 de marzo en el Teatro Circo Price. Pero vamos a conocerlos un poquito más.
Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas almas.
Tres hermanos de León que en 1996 graban su primera maqueta, en el 98 su primer disco llamado con el nombre del grupo, y a los que en 1999 con su segundo álbum les llega el éxito, convirtiéndose con este tema que suena, de La Lola, en número 1 en 30 países. El nombre del bar que regenta su padre en León, un padre que era profesor de música y que tiene algo de culpa de que se dediquen a esto.
El culpable indirectamente, en el vientre de su madre yo oía música a ellos, pero mi ilusión es que fueran médicos. Su madre se dedicaba en la óptica, pero quisieron dedicarse más al toque que a la vista.
Un éxito, la verdad, Nieves, que sigue sonando en conciertos, en plataformas, en radios y que les abrió las puertas a colaboraciones, a películas y a la televisión. Pero es que poco después, en 2001, la volvieron a romper, como se suele decir, con esa música única de Canallas de Noche. Sí, llegó La Taberna de Buda. Millones de copias, nominaciones a los Grammys, giras de centenares de conciertos y un premio Ondas, un exitazo mundial de estos tres hermanos que decidieron tomarse un tiempo e ir por separado poco después, pero que volvieron a juntarse y lo hicieron con 3 volúmenes de boleros que les llevan a su infancia y que son ya habituales en bodas y otras tantas celebraciones.
¿Está sonando en tu boda?
Sí, 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 fue mi canción de boda, efectivamente, Nieves. Ahí me has pillado el guiño ahí.
Bueno, vale, vale.
Tras esta etapa entre boleros y nuevas giras, decidieron volver a la música pop rock que les caracterizaba en sus inicios, con La Vida No Es La La La, con Manhattan y ahora con este nuevo disco que nos presentan aquí en este estudio, con Miami 1990.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores.
Pues bien, con esta vuelta a sus orígenes en los años 90, en ese álbum de 10 canciones, del que ya conocemos una de ellas, y el concierto en Madrid, recordemos, el próximo 29 de marzo en el Circo Price, recibimos hoy en el estudio a Manuel, a Óscar y a Raúl, los tres hermanos de este proyecto llamado Café Quijano.
Otro bolero, sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides.
Me encanta, este disco. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te encuentras?
Divinamente.
Oye, pero es que, fíjate tú que ha venido... Bueno, el estudio nunca está tan lleno. Tenemos a una oyente que al saber que veníais, es familia, Charo, y ha dicho, es que les sigo a donde vayan.
Es verdad.
O sea... ¿Verdad?
¿Verdad, verdad?
Hay gente que va con vosotros a muerte.
Y no sabes lo que lo agradecemos, porque esa fidelidad y de tantos años... Bueno, pues muchas veces decimos que el lenguaje, el castellano a veces, no tiene palabras para expresar con suficiente justicia lo que deberíamos expresar, ¿no? Porque decir muchas gracias por tanto es quedarse en poca cosa.
Bueno, Óscar, ¿qué tal la vida?
Pues encantado, y si estamos a tu lado, pues mucho más, porque te consideramos una gran valedora nuestra. Desde el principio siempre nos has apoyado.
Gracias.
Y aquí felices una vez más.
Por favor. Óscar, que hubo una pregunta, ¿no? Que hace tiempo os dejó un poco relacionada con la vocación. Es que, claro, aquí hay que contar que Raúl es el único que no estuvo en... No, Raúl, bienvenido también. Tú no estuviste, no tuviste vocación religiosa.
Yo la tenía más que ellos. Lo que pasa es que era tan grande la vocación que me superaba, que un seminario se me quedaba pequeño.
Se te quedaba pequeño, ya. Pero ellos fueron, te abandonaron. ¿Y qué harían ellos en el seminario? Es que yo me lo pregunto. Óscar, ¿qué hacíais ahí?
Pues básicamente estudiar. Sí es cierto que el plantel de profesores que había estaba muy preparado. Estuvimos solo un año porque cada poco te preguntaban la pregunta recurrente. Bueno, ¿y qué? ¿Sentís vocación? ¿Cómo veis la cosa? Y poco a poco, como tampoco nos gustaba mucho estar tan enclaustrados, pues íbamos dando largas y decíamos, bueno, todavía no lo sentimos, padre, todavía no lo sentimos. Hasta que un día ya dijimos, y ya se dieron cuenta que no lo sentíamos de verdad, y dijeron, bueno, pues entonces aquí dejar sitio a otros que sí lo sientan.
Ya. Lo teníais clarísimo, pero claro, vuestro padre o vuestra madre, ¿no?, diría, es que es la única manera de enderezarles, ¿no?
Pues yo te voy a contar una cosa, te voy a contar un secreto que es verdad.
A ver.
Literalmente.
Secreto, ¿no?
No, lo de encauzarnos.
Vale.
Pero esto yo creo que públicamente no lo he contado nunca, o sea que
ay, qué
va
bien,
a ser la
primicia,
primera vez.
Primicia, me encanta.
Estuvimos un año en el seminario. Uh-huh. Durante ese año pasaron muchas cosas, obviamente. Estamos en un seminario de los padres dominicos a los cuales les mandamos un abrazo porque fueron muy amables con nosotros y la verdad es que tuvimos un año interesante, diferente, ¿no?
Bien.
Y durante un tiempo, en aquellos años, pues fíjate, yo creo que tenía 13 años, Óscar tenía 11, pero recuerdo perfectamente ir a unos ejercicios espirituales. Se hacían ejercicios espirituales. Y yo hubo un tiempo... que me planteé lo de ser
seguir
sacerdote.
Adelante,
te lo
¿no?
digo en serio, me
pues
duró poco.
Claro,
¿eh?
lo creo.
10 minutos, creo que fue aproximadamente.
Tan poquito te duró.
No, exagero un poco, pero sí es cierto que en un momento determinado, qué curioso, ¿no? Con 13
sí,
años tampoco puedes tener
sí,
muy claro.
Claro.
Hombre, hay gente que lo tiene muy claro todo a los 13 años.
Sí.
Yo con algunos años más sigo con muchas cosas sin tenerlas.
Sigues con dudas,
bueno,
claro.
Bueno, pues. Pero en aquel momento sí hubo un momento que... Un tiempo, un día o no sé qué circunstancia exactamente, que te lo llegas a plantear, por lo menos en mi caso, ¿no? Lo que te digo, no sé si afortunado o desafortunadamente, se me pasó rápido la duda, pero afortunadamente hemos vivido otra vocación que es la musical, que también nos ha dado muchas satisfacciones.
Claro que sí. Y bueno, vuestros padres a lo mejor se frustraron, ¿no? Porque ya se imaginaban que os tenían en el... Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, pero
sí.
Bueno. Remátalo, Óscar, por favor, no, y vamos al disco.
Yo creo que más que quisieran que tuviéramos esa vocación o que nos dedicáramos al sacerdocio o al celibato, yo creo que lo que querían era lo que decía Raúl, ¿no? Encauzarnos un poco. Y ese año sí que nos sirvió como lanzadera para ya empezar a tomar unos comportamientos más propios de, bueno, pues más tranquilos.
Bien, bien. Bueno, Raúl, eras el único encauzado de los tres, el único. Porque no te metieron a ti.
No exactamente.
No exactamente. Yo creo que el motivo era que a mí ya sí que me veían, que decían, Raúl no le vemos metido en de momento, porque yo corría mucho. Decía, okay, no, es una broma. Por supuesto que, bueno, las circunstancias familiares en ese momento era sí. Que ellos eran mayores. Jorge y yo, nuestro hermano pequeño, pues estábamos más en el cole y quizás ellos pues estaban ya en otra época, ¿no? En otra fase.
Ya. Bueno, pues vayamos a la fase en la que estáis hoy, que llegáis...
A la tercera fase, ya que vais a hablar de extraterrestres.
Sí, ¿tú has visto alguno, a lo mejor?
Pues mira, te voy a decir una cosa, ahora que me lo preguntas.
A ver.
Es raro el día que no veo alguno. Por una parte. Y por otra, ya no... Eso de una parte. Y de otra, hay veces...
Ya.
Que viendo cómo están las cosas, a veces pienso que el extraterrestre soy yo. También te lo digo.
También, ¿no? Dices,
tendremos que mirar el árbol genealógico, pero...
O sea que dependiendo del día, dices, del día. ¿Son los demás? O, oye, ¿yo qué hago aquí? Esto se ha vuelto completamente loco y...
O yo lo veo muy distinto, o las cosas no son como yo creía que pudieran ser, o de verdad es que en ciertas cosas yo creo que todo el mundo en algún momento determinado sí. Piensa que es un tanto extraterrestre, ¿no? Porque
sí. ¿Y yo qué hago aquí, no?
¿Y qué haces aquí, no? Sí, y luego, sí. Bueno, pues efectivamente vivimos en una sociedad donde hay que plantearse si de verdad hay extraterrestres entre nosotros, porque hay gente que hace las cosas como poco terrenales, ¿no?
Sí, 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 sí. Y en la música no sé si más, no lo sé, desconozco, porque qué difícil es mantenerse sabiendo que ahora la música o entra de lleno en la radio, en la prensa escrita, pero ¿por qué ha desaparecido la música de la televisión? No acabo de entenderlo, de verdad. Ah, que aquí tú eres el portavoz.
Sí,
portavoz.
Es que hizo un máster
en audiovisuales.
En audiovisuales y en comunicación de la música en la actualidad. Entonces, el trabajo de fin de máster es el buen momento ahora para exponerlo.
Exponlo, te dejamos que lo expongas aquí.
Pues la verdad es que no sé por dónde empezar porque me parece tan amplio.
Sí, ¿no? Pero,
¿Sabes qué, Nieves?
¿Qué te digo?
Lo de la música ha pegado un vuelco tremendo en un millón de circunstancias. Desde el momento en el que haces música, cómo promocionarla o cómo surgen los mundos sobre los que puedes navegar con tu música para enseñarla, desde que empezamos hasta ahora, ¿no? La verdad es que cuando hablamos así parece que somos de la época del abuelo Cebolleta, pero es que cuando nosotros empezamos, que va a hacer prácticamente 28 años, no había una red social, no existía nada de eso.
Es verdad.
No existía nada de eso. Me acuerdo cuando empezamos que había alguien que cacharreaba un poco con el email y nos enseñaba como alguna página que podías abrir de internet, pero que era como algo que no sabías, no tenías, por supuesto, la noción de lo que iba a poder ser aquello, ¿no? Pues imagínate aplicado a la música, muchísimo menos. Pero bueno, somos conscientes de que del momento en el que nosotros empezamos con aquella, pues casi sobreexposición en el año 99 con La Lola, en la Taberna del Buda, ahora mismo en la televisión la música apenas aparece, ¿no? Salvo en programas, formatos muy concretos.
Muy concretos.
Y que si no estás ahí, parece que no estás en el mundo de la música. Mira, venimos de tocar. Hemos empezado el día 10 de enero, llevamos 7 conciertos de esta gira. Venimos de tocar, nos pasa una cosa curiosa que hemos contado estos días. El domingo hemos tocado en Toledo, en el Auditorio de Toledo, y el sábado en el Auditorio de la Cartuja de Sevilla. Uh-huh. Hacía mes y pico que no había entradas, son 2.000 localidades, se vendió hasta la última esquina, afortunadamente. Bueno, llegamos al hotel después del concierto y nos encontramos a un matrimonio muy majete que nos dice: ¿qué tal? ¿Qué es de vuestra vida? ¿Cuándo venís a tocar a Sevilla? Veníamos de tocar en Sevilla en el auditorio.
Sí, y de llenarlo.
Es decir, si no estás en la tele, hoy en día parece que no existes, ¿no? Y sobre todo en la música, prácticamente en todo, si no estás expuesto. Y estamos tocando más que nunca. Tocamos en el mes de 29 de mayo, vamos a tocar en el Liceo de Barcelona. Está vendido al 80%. Madrid quedan 50 entradas y es dentro de 2 meses. Tocamos en México, han salido a la venta las entradas hace 10 días y van 300 entradas vendidas sin una promoción. Entonces, estamos tocando más que nunca. Tenemos fechas, este año tocamos en Suiza, fíjate, un país que vamos a tocar por primera vez en Suiza, pero venimos de tocar en 12 países diferentes. Bueno, pues parece que no existes si no estás en la televisión. Y tú conoces muy bien el medio, además.
Pues lo has explicado también, que como ha hecho el máster, tenéis toda la razón. Claro. O sea,
esa era la temática.
Esa era la temática. Le damos un sobresaliente.
Sí, buena calificación.
Una buena.
El tribunal otorga un... Es más, creo que le podemos dar hasta matrícula.
Sí, señor. Pero lo cual quiere decir que tampoco es fundamental la exposición en la tele, porque estáis llenando, la gente tiene ganas de veros, la verdad que la música tiene otros caminos, pero no vendría mal el empujoncito, pero yo creo que poco a poco se darán cuenta de que la televisión es y la música ligan estupendamente, maridan muy bien. Y bueno, yo creo que volverá esta manía que ahora tienen algunos directivos. Yo creo que son los directivos.
Volverán las antiguas golondrinas.
¿Te acuerdas? A sus nidos. En fin, bueno. Oye, Alejandro, veamos...
Las oscuras.
Oye, veamos este disco tan precioso que, la verdad, Óscar, cuéntanos que es que... Parece de los años 90, estamos viendo colores, estamos viendo que está en vinilo, que últimamente todos los cantantes vienen con vinilos.
Sí, sí, porque son ya piezas de coleccionismo y esto es lo que es al final, Nieves, es una pieza de coleccionismo. Además, es la continuación, ¿no? De hace 3 años sacaron un disco, Manhattan, ahora en Miami, 1990, y con esas ilustraciones tan, tan bonitas.
Me encantan. Contadme, es que tenía que salir así, ¿no, Óscar?
Sí, la verdad que, bueno, además, pues para los que ahora ya, que a medida que nos vamos haciendo mayores nos falla un poco la vista, pues así lo tenemos más grande, lo podemos ver mejor. Pero sí, como bien dices, es un álbum muy...
Es muy bonito.
La estética es muy, por supuesto, pues Miami 1990, con estos colores pastel, haciendo referencia a la famosísima serie que popularizó esa ciudad por aquella época, en los 80, finales de los 80, que era Corrupción en Miami. Y hemos querido pues adoptar un poco la estética y, por supuesto, pues las historias que cuenta el disco son las historias que vivimos en cuando empezó. Manolo fue el que empezó a ir a Miami primeramente, porque queríamos que si hubiera algún problema que él, que era más fuerte, que lo asumiera. Luego ya fuimos nosotros y reflejamos un poco lo que fueron todas esas vivencias que vivimos en la primera noche que estuvimos allí, lo que era Miami, lo que era ese zoológico, metafóricamente hablando,
de
personalidades y de animales que había por la calle. Y la verdad que bueno, pues nos llena de enorme satisfacción que digas que te gusta y que te resulta
Pero encajáis atractivo. Muy bien en la imagen de Miami, encajáis muy bien, por favor.
Sí, bien,
estos dibujos encajamos. Vuestros parece.
Sí, son muy dibujables.
muy Miami. Fidelignos. No, es un disco precioso. Pero bueno, aquí Alejandro González, tienes tus curiosidades.
Sí, claro.
Vienen dispuestos a cantar, pero bueno, primero vayamos a saciar esa curiosidad.
Sí, bueno, y sobre todo es un disco en el que está lleno pues de historias, ¿no? De canciones llenas de aventuras, canciones de amor, canciones de desamor. No sé qué es más fácil, fíjate, en 27, lo habéis dicho, 27 años de carrera que le habéis cantado a todo tipo de situaciones, ¿cantarle al amor o cantarle al desamor?
Bueno, a ver. A ver. ¿Qué
yo
nos
creo
decís,
que es un tópico, ¿no? Y sobre todo, el desamor da mucho más juego, el dolor, curiosamente, da mucho más juego que la alegría. Porque pocas veces se canta o se cuentan las bonanzas, sobre todo sentimentales, ¿no? Uno trata a veces de desahogarse a través de la composición de historias, o ya no solo de la composición, sino de escuchar ciertas historias que te generen empatía, o que sientas que estás contando, o que estás escuchando lo que le ha pasado a alguien, que es lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Entonces, cuando uno está eufórico, cuando uno tiene esa sensación de enamoramiento o simplemente de que está a gusto en una época que ni frío ni calor, el estímulo para la composición es mucho menor. El estímulo existe sobre todo cuando tienes algo que descargar.
Un pellizco, ¿no?
Sí,
en el alma, ¿no?
Un pellizco en el alma, efectivamente. Es el mejor estímulo.
Sí, señor. ¿Tú ahora cómo andas de pellizcos?
Bah, yo estoy pellizcado de por vida ya.
¿Y los demás? Porque ¿vivís por aquí? O yo sé que tú sí, Manolo.
Aquí al lado,
aquí
sí.
Aquí al lado. ¿Y el resto? ¿Estáis aquí o estáis en León? Contadme, a ver.
Yo vivo en... Me he ido a vivir hace un par de años a Marbella porque el médico me aconsejó... Bueno, broma, es broma, ¿no? Porque me gusta...
Un poco de sol.
De sol, sí, me gusta...
O sea, todo en Marbella, ya
sí,
está.
Es un sitio maravilloso donde quizás ya no es, como hace años, tan estacional. Ahora también hay gente en cualquier temporada. Y bueno, pues es un sitio muy tranquilo, también es cierto. Y bueno, pues allí estoy...
Estás ubicado allí.
Ubicado, sí.
Y cuéntanos, Raúl.
Yo estoy en la zona de... Nuestra madre vive en la playa, más concretamente en Benidorm, y yo estoy muy cerquita de ella, en el Albir, en Altea, al lado al lado del mar también. Y allí el mar me cura los pellizcos también.
Estás cerquita de Pedro Piqueras, que creo que además es vecino tuyo, ¿no?
Pedro Piqueras creo que vive en el Albir, de hecho.
Y tiene un barquito por allí.
Sí.
En el mismo Albir.
Mira, sí, y sí. Tú también navegas.
Sí. Yo, sí, si hay que navegar, navego.
Me parece que no, ¿no? O
sí.
Sea...
Bueno, sí, tenemos sí. Sí, con los amigos que suelen pues, salir a... Ahí se estila mucho lo de ir a comer una paella en el barco. Me explico, sales en el barco, das un paseo y vas a los chiringuitos que hay alrededor en las calas y allí siempre hay una, pues como un pequeño medio chiringuito de paellas. Entonces lo que se hace es dejan pues el barco a 20 metros, cogen unas fundas para llevar los móviles impermeables y van nadando hasta la playa, comen la paella y vuelven al barco. Eso sí se suele hacer, eso lo solemos hacer.
En cambio, Manolo, los que somos de aquí, los que vivimos aquí, pues...
Nadamos en otras aguas, ¿verdad?
Que tampoco necesitamos el barquito, nos comemos la paella, eso sí.
Yo estoy encantado, de verdad, de vivir en Boadilla.
Me encanta, Boadilla.
Me encanta.
Me gusta muchísimo.
Una zona tranquilísima, donde se está a gusto, donde... Y precisamente es que además vivimos aquí en un sitio que estamos a 15 o 20 minutos de todo, ¿no? Uh-huh. Está estratégicamente situado para... Estás en Madrid, en el centro, estás en 20 minutos, estás al mismo tiempo en el campo. No se puede pedir más. Un pueblo... bellísimo,
muy
además
bonito,
tranquilo,
muy bonito.
Sí, con
muchas actividades culturales.
Sí, es que además Manolo se cae de la cama en este estudio prácticamente, o sea, porque es aquí al ladito.
Sí, ya lo sé, que durante muchos años tú también has vivido ahí.
Sí, es verdad.
Bueno, Manolo, Oscar, Raúl, nos traéis la guitarra, no sé, ¿queréis regalarnos, hacernos un regalo después de tanto tiempo?
Encantados.
Sí. Venga, ¿por qué a estas horas, 5:30, la garganta está bien, Manolo?
Bueno, mientras no sea a las 8 de la mañana.
Vale, vale.
A cualquier hora está decente.
Bien, bien, bien.
Mira, esta es la historia de...
A ver.
Que hemos presentado como primer single y que se supone que habla de un protagonista que ha pasado por muchos pellizcos. Por muchos pellizcos y que por fin parece ser que ha encontrado después de mucho picar flores el amor de su vida, ¿no? Y dice así, a ver que bajo aquí un poco el volumen. Tanto mal de amores, tanto picar flores de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentre el disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en lo escondido, llegar a donde llega lo prohibido. Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. ¿Sabes qué te digo? Que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentre el disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Y sabes que te digo que me quedo contigo, si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que me encanta tenerte, que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Bravo, bravísimo. Primer single, ¿no? De este Café Quijano que ahora se nos va a Miami, Miami 1990, y que realmente vamos a repetir dónde podemos verles en esta gira.
Bueno, es que están de gira por toda España, lo han dicho, por un montón de países, luego van a México, pero aquí en Madrid, 29 de marzo, Teatro Circo Price, una cita, la verdad, que va a ser espectacular, seguro, como todos sus conciertos.
Bueno, como los podcasts. podcasts luego se ven una y otra vez. Totalmente. Hemos llegado con algún podcast casi a los 2 millones. Nos has dejado dos exclusivas.
La del seminario, ¿no?
Sí, y yo creo que hay que dejar otra tercera. Nos tenéis que dar una tercera. A ver, ¿por dónde vamos? El país, has dicho que Suiza, por primera vez.
Por primera vez. Vamos a estar en octubre en Zurich, que sabemos que país...
¿Pero hay mucha comunidad española o vais allí, bueno, para que vayan los suizos también?
No, por supuesto, para que vayan los suizos. Lo bueno que tenemos cuando tocamos, por ejemplo, en capitales, por supuesto, en Latinoamérica, en Estados Unidos... va sobre todo gente,
claro,
de allí,
idioma,
¿no?
Claro.
Pero en las capitales europeas te diría que 50% o 60% es público de las comunidades españolas de allí. Luego hay un porcentaje alto, altísimo, que nos encontramos tanto en Bruselas como en Berlín o como en Edimburgo, ¿no? De latinoamericanos, de mexicanos, mucho mexicano, colombiano, mucho venezolano, ¿no?
Es curioso, Bruselas se está abriendo mucho al artista español, ¿eh?
Mucho, en Bruselas hemos tocado y la verdad es que yo creo que el de los países, de las ciudades donde más gente hemos metido. Y luego también hay los que van a ver que nos conocen de alguna razón, o los que arrastran, o los españoles, o los latinoamericanos, de allí, de oriundos de cada ciudad,
claro,
¿no?
Claro, pero bueno, con el español, la verdad que lo habla tanta gente, ya vais a Miami y no necesitáis el inglés, ¿no? Lo habréis visto.
Sí, hoy nos comentaban, de hecho, que el español ha superado el castellano, ha superado ya al inglés.
Al inglés.
¿En dónde?
Sí.
¿En Estados Unidos?
No, en Estados Unidos, en el mundo.
En el mundo.
¿El español que ha superado el inglés?
Sí.
¿El idioma más hablado del planeta?
Mira, ya está.
¿En serio?
Hoy nos lo comentaban.
Es en el que más países se habla. Pero bueno, claro,
quizás el más hablado no sea porque será el mandarín, a lo mejor, que son los que más hay.
Claro.
Pero sí el idioma más...
Que está en más países, o sea, que más países, que se habla en más países.
Bueno, eso sí.
De todas formas, la gira Nieves, que decíamos que van a estar en España, luego se iban a México y luego, después del verano, van a estar en Dublín. En el mes de octubre van a estar en Dublín, en Londres, en Zurich, en Berlín, y van a acabar ya en Bruselas ese tour europeo. O sea que,
claro, fíjate. Claro. Qué raro, yo siempre te digo, tú que intentas sacarles de su lugar de confort.
Sí, bueno, es que tengo muchas preguntas, ¿no? Es que soy fan desde niño, entonces...
Pero, bueno, cada vez que alguien dice eso, como si él no fuera de la misma edad.
Sí, yo soy de la misma edad.
Que Raúl, por ejemplo.
Pues mira, la primera vez que les vi, era un niño, un preadolescente, y les vi con mi madre aquí en Pozuelo de Alarcón.
¿Sí?
Que fuimos a un concierto a Pozuelo, no sé qué año sería, 99, 2000, 2001, no tengo ni idea.
Ya.
¿En serio?
Pero lo tengo grabado en la retina, ese concierto.
Pero tú eres
mis primeros conciertos.
Más joven. Tú fuiste porque le gustaba a tus padres.
A mi madre.
Claro. Mira, tú sabes que hay una generación ahora, de repente de chicos, de chicas que nos hacen las entrevistas, en las promociones, que nos conocen muchos porque sus padres eran los que les ponían la música y les llevaban a los conciertos. Pero mucho, de gente que... Bueno, hace poco nos hicieron una entrevista para una revista y la periodista es canaria, ¿no? Y su padre la llevaba a los conciertos cuando íbamos a Canarias. Y entonces llevaba como 2 años fuera de su tierra y se emocionó hablando con nosotros porque decía que le recordaba a su tierra y a su padre, ¿no? Y decimos, joder, pues qué bonito, ¿no? Que pasen esas cosas. Y es que es así, la generación, claro. Cuando salió La Lola, La Taberna del Buda, a nosotros no nos parece que fue ayer, pero... Y contamos además una cosa, ¿no? De repente tú ves gente en nuestros conciertos de 14 años, de 18, de 20, de 30, pero hay gente de 60 años,
claro,
y de 70 años,
claro,
¿no? Y dices, gente de 60 o 70, ¿no? Cuando salió La Lola, hace exactamente 26 años, o sea, era gente que tenía 30, 35.
Claro,
o sea,
claro.
Entonces, estaba en la edad que estamos nosotros ahora, ¿no?
Sí, señor. Bueno, qué placer que estéis aquí. Me gustaría que le dijerais algo a vuestras seguidoras y a los seguidores.
Claro
que también
sí.
Hay mucho hombre que os sigue,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Entonces, no sé, animarles a que os sigan, pero ¿qué os apetece decirles? Porque la verdad que yo creo que vuestros seguidores, fans... Son muy fieles.
Sí.
O sea, son
sí,
amantes de Café Quijano. En fin, no te puedes imaginar, Charo, lo que ha sido. Es que yo creo que, sois familia para ella.
pues qué bonito, ¿no? Qué más bonito se puede decir que nos parezca algo precioso, que nos sigan de esta forma, que tengan esta relación con nosotros, porque es una de las máximas expresiones de cariño, ¿no? que se puede tener hacia alguien, ¿no?
¿Les reconocéis en la primera fila?
Claro.
Sí, ¿no? Decís, ah, mira, ya está aquí fulano, mengano, sí.
Bueno,
¿no?
hay gente que, como Charo, que lleva muchísimos años, ella es de Madrid, vive aquí, creo que si no me equivoco, Charo es profesora, ¿verdad?
Sí, es bueno, hoy el director le ha dado permiso, porque claro, ella tenía que estar con los niños y no ha tenido que decir que le dolía una muela, no, ha dicho, pues viene Café Quijano.
Bueno, a Charo nos la hemos encontrado en las ciudades más insospechadas, que de repente aparece y nos da una alegría verla por... Pues sobre todo por su cara que tiene de bellísima persona, de guapísima.
Sí, lo es.
Y de optimismo. Eso, ver a alguien a quien conoces y ver a alguien que solo por mirar a esa persona te genera buena onda, ¿no? Buena vibra,
sí, señor,
que diría un mexicano.
Sí, señor.
Charo es así. Y mira, ahora hay, llevamos 7 conciertos de esta gira, del 10 de enero que empezamos. Hay unas chicas que de los 7 han ido a 5. A 5 conciertos, y hemos tocado desde Palencia, mira, hicimos Palencia, Zamora, pero de ahí saltamos a Valencia. Estaban en Valencia. De Valencia saltamos...
Vigo.
A Vigo.
Ahí va, de ahí vengo.
Luego en Santiago de Compostela, estaban en Vigo y han estado este fin de semana en Sevilla y Toledo. O sea, eso es... Pero, ¿qué es lo que te digo? Decir gracias... Es decir, poco, ¿sabes?
Porque, sí, lo entiendo.
Porque
es
gente además que continuamente te demuestra el cariño, que sabes que te van a escuchar las mismas canciones, pero es que no sabes cómo dar las gracias. Y ahí, afortunadamente, pues mucha gente, no tanto tan fieles, ¿no? Como Charo de tantísimos años. yo me suena, fíjate, voy a contar una anécdota, si no me equivoco, de Charo, que lo... La vemos ahí.
Venga.
A lo lejos.
Vamos.
Un día tocamos, hace unos cuantos años, si no me equivoco, tocamos en el Casino de Aranjuez. Y era todo en mesas, ¿verdad? Era todo...
El día de los enamorados.
Un día de los enamorados,
no,
de hace 7, 8...
Cuidado, cuidado.
9 años a lo mejor, o 8 o 9 años. Bueno, pues fíjate si ella quería disfrutar de nosotros. Que las mesas, no sé si eran de 5, 6 o 8 personas. Bueno, ella compró toda la mesa para quedarse ella sola. En la mesa con nosotros, ¿no?
¿Pero qué me estás contando?
¿Cómo te lo cuento? Corrígeme si es así.
Sí, dice que sí, que es así. Madre mía, pero
es que eso
es amor. Eso ya no es seguir a un grupo, es amor
absoluto,
literal, amor
verdad.
Del bueno,
no,
sí,
hombre,
señor.
Sabemos, Charo, es como decimos, familia, en León nos vemos mucho porque cada vez que va León, allí está con nosotros en el
claro,
bar.
Pero va a vuestro
padre,
bar, ¿no? Claro.
Pero es que estábamos... Desde que hemos sacado el disco, yo estoy mucho en contacto con ella, y nos mandamos WhatsApp y nos decimos lo que nos queremos, y dice, Óscar, quiero saber cuándo vais a ver a mi amiga Nieves Herrero, porque quiero estar allí. He hablado con Nieves Herrero, me dice que hable con vosotros, que a ver cuándo vais a ir, qué tal. Y bueno, pues aquí estamos contigo.
Gracia,
y aquí
por
está
favor.
Ella.
Aquí está, sí, que los oyentes pidan y nosotros traemos, claro que sí. Oye, qué placer, es como, me siento como en familia yo también.
Pues claro que sí.
Así que, Manolo,
claro que
gracias.
Sí.
La cuarta hermana,
ay, que os vaya bonito, de verdad.
Pues menuda alegría le hubiéramos dado a nuestra madre.
Oye, es verdad, todos chicos.
Porque siempre quería que tuviéramos una hermana.
Bueno, pues decirle...
Nuestra madre y a nosotros. A mí me encantaría tener una hermana como Nieves.
Ay, por favor, ¿ves por qué les queremos? Bueno, gracias a los tres, a Manolo, a Óscar, a Raúl, por haber venido hasta estos estudios. Desearos lo mejor, que vayáis hasta el infinito. Os queda Asia. ¿Habéis ido por Asia?
No, tenemos propuestas para ir a Asia, lo que pasa
es
que...
Tenéis que ir a Japón.
Queda, sí,
queda más a desmano.
Queda un poquito más retirado.
Una mititilla.
El AVE no llega hasta allí de momento.
Si hubiera la opción de que sobre todo es el tiempo y la distancia y el porque ir a Londres o al final...
Sí,
pues,
está
es más
cerca,
asequible,
está cerca,
más,
sí.
más fácil, pero ir a Asia es más complicado. Si hubiera la posibilidad de de una buena logística para poder...
O sea,
poder...
está por ahí, por vuestra
sí,
cabeza.
Sí, nuestro promotor europeo nos comentó para ir
a Corea.
Asia, me parece que también en algo de Malasia, me parece que era Singapur.
Lo de Japón hubo un tiempo que había una tienda de las clásicas de discos, que no sé si era Tower Records.
Sí, o sea, estábamos en Los Ángeles.
Que había Los Ángeles discos, también, sí. Que correcto. Lo decían, tenéis que venir a Tokio porque está aquí de entre los más vendidos, no sé qué. Y yo creo que allí, sobre todo en Japón, son muy amantes. Hay mucho flamenco que va a tocar
sí,
allí.
Sí, 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 pero hay de la música gente. Española, ¿verdad?
Sí, sí, le gusta mucho la música española.
Pues nada, ¿me daréis la primicia cuando os vayáis para allá?
Por supuesto.
Claro que sí.
Café Quijano, qué gusto teneros. Gracias a los tres.
Gracias,
me encanta. Les quiero, les amo.
Ay, qué bonito.
Somos familia. Y nosotros a ti.
Ay, qué bonito.
Y Alejandro también.
Gracias.
De amores de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres el disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en lo escondido, llegar a donde llega lo prohibido. Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete.